Bueno, muchachos, vamos a arrancar con toda la gente que está conectada en YouTube. Saludos a toda la gente de YouTube. Qué rico que estén con nosotros esta noche. Vamos a compartir un rato bien interesante. José, bienvenido, parcero. Gracias por acompañarnos esta noche con la comunidad, con la gente que realmente quiere aprender de temas nuevos.
Salud, parce.
Entonces, muchachos, hoy vamos a hablar de un tema muy bacano, y es que la gran mayoría de las personas quieren triunfar en el mundo de las redes sociales, quieren triunfar en el mundo del TikTok, del Instagram, quieren ser marca personal, quieren ser influencer. Hoy la gente quiere que su empresa venda mucho a través de redes sociales, pero yo creo que todavía no logramos entender muy bien eso, cómo es que funciona, y hoy queremos abrir un poquito los ojos de las personas sobre ese tema. Listo, entonces es el tema de hoy. José, bienvenido.
Bueno, buenas noches, Alejo, gracias por esta invitación. Muy bien, saludo a toda tu comunidad. Ya veo que, pues, sabemos que estás por todas partes, toda Colombia. Entiendo que hay gente también de otras partes, de Perú, de México, en fin. La verdad que muchas gracias por invitar. Y sí, eso que decir, muy interesante. Yo creo que hoy van a conocer un poquito esa historia de esos inicios de Alejo, porque he tenido la gran oportunidad de estar presente y de ver esta evolución al punto que estamos ahorita en un cambio de roles. Hoy la Barbie es él, entonces indudablemente la Diva y la Barbie es Alex Ortiz, así que vea la melena como la lleva. Así que bueno, la verdad que muy bien, vamos a conocer un poquito de eso, vamos a hablar de entender algo que yo vengo como cristiano, como buen cristiano, evangelizando sobre el tema, sobre la metodología, sobre por qué es importante conocer y entender cada espacio, y lo vamos a conectar porque tu comunidad sabe y conoce de que te, sobre todo la que te viene siguiendo hace más tiempo, cómo ha sido ese proceso, y muy bacano cómo has podido conectar con cada una de estas partes y de estos elementos que yo tengo, una metodología que se llama la 5C, para poder entender este tema de marketing digital, ¿ok?
Entonces vamos a arrancar. La idea es que ustedes conozcan un poquito el proceso que hemos vivido como marca. Y José, arranquemos como tipo de entrevista, como preguntando, leyendo las preguntas de la gente, porque yo sé que aquí hay muchas personas que quieren desarrollar su marca personal, quieren mejorar su parte de marketing, todo eso, y vamos a hablar precisamente de todo ese tema. Entonces,
sí, entonces fíjate, hay un tema aquí, la metodología de las 5C, que he podido acuñar de alguna forma. Comienza con la primera C. La idea de hoy es que nos vamos a pasear en esta y por cada una de ellas, y ustedes, los que quieran, los que así le parezca, podemos ir
incluso haciendo ejercicios en vivo de cómo
crear esta estrategia en función de esta metodología, de acuerdo a cada uno de lo que ustedes estén haciendo. Entonces, hoy, y entender lo siguiente. Fíjate, la primera C es conocer, ¿ok? ¿A quién vas a conocer? Pues si quieres vender algo, si quieres entregar algo, si tú le quieres hablar, o sencillamente si solamente quisieras entregar contenido, la pregunta siempre es ¿a quién? Entonces, ¿cómo haces para entregar algo, para decirle a alguien, para que tu lenguaje conecte con esa persona si tú no la conoces? O sea, si no sabes a quién le habla.
Hay una cosa muy importante, José, y es que este mundo de las redes sociales, hay una palabra que nosotros desde la agencia hemos venido impulsando mucho, que se volvió como la palabra importante, y es presencia digital. Y es decir, mientras una persona está haciendo lo que sabe hacer, está haciendo su arte, está desarrollando su enfoque de negocios, nosotros como agencia de marketing nos encargamos de desarrollar su presencia digital. Mejor dicho, mientras tú estás, voy a poner un ejemplo hipotético, jugando fútbol, porque eres un futbolista, nuestra tarea como agencia es fortalecer tu presencia digital. No que tengas que estar en la mañana entrenando y haciendo cosas y por la tarde yendo a grabar videos y hacer contenido, que probablemente va a ser muy complicado. Entonces, esa presencia digital lo que permite, José, y es a eso a lo que queremos llegar, que las personas todo el tiempo estén figurando en medios digitales, que no sea un tema intermitente de hago un post hoy, o un video dentro de 15 días, un reel o un live dentro de un mes, y que esos espacios dejan perder todo.
Sí, totalmente.
Y esa parte que tú hablas de presencia digital tiene que ver con la segunda C, que es conectar, ¿ok? Que es eso. O sea, a veces uno dice, bueno, a ver, Y yo creo que nosotros somos ejemplo de ir todos los días al gimnasio, ¿sí? ¿Sí, ¿sí o no? O sea,
diario, eso es dos veces.
Dos veces. Vas en la mañana y en la tarde igual que yo. Entonces, la idea es para conectar realmente, ¿qué necesitas? Necesitas presencia. ¿Y la presencia cómo se logra? Se logra a través de ¿qué? De la consistencia, de la frecuencia y la consistencia. Puede que muchos de nosotros, y de hecho nosotros lo hemos hablado mucho, Alejo, cuando de pronto caemos y bueno, empezamos a hablar de ciertos fenómenos que van ocurriendo, por ejemplo el de Barbie, hablemos un poco qué es el de hoy, el Barbie Day. Hoy el 20 de julio es el estreno de Barbie y la pregunta siempre va a ser, ¿por qué? O sea, ¿de qué forma están, qué hicieron ellos para que hoy todas las salas de cine a nivel mundial están llenas? A donde se hizo el estreno, se agotaron, no habían, en fin, ¿era por qué? Porque ellos lograron conectar con su público. ¿Conocen a quién? Conocen. La primera C, que hay una pregunta por allí que me dice Diana. Diana pregunta que cuál es la primera C. La primera C es conectar, Diana. Que puedas entender a quién le vas a hablar, cuál es tu lenguaje, ¿ok? Entonces fíjate que sale Barbie y vamos a ver cómo conectaron ellos a Alejo y cómo ha conectado a Alejo Ortiz en este caso sin necesidad de ser,
o sea, que la primera,
ni Barbie ni Ken.
La Ken, pero entonces la primera C es conectar.
No, la primera C es conocer.
Conocer.
¿A quién le vas a hablar? Listo. Por ejemplo, hablemos de Alejo Ortiz. Listo. ¿A quién le habla Alejo? O sea, digamos que su primera producto, su primer lenguaje, o sea, a quien primero se comunicó fue a quién. Hablemos de temas de deuda, ¿sí o no?
No, el primer mensaje fue a multinivel.
Fue a multinivel. Ah, bueno, listo.
O sea, en los inicios, en la trastienda de la historia de Alejo Ortiz, lo que había era multinivel. O sea, yo empecé en el mundo del multinivel.
Y entonces, ¿y qué lenguaje utilizaste para conectar con esa gente? O sea, pero, para conocerla.
Pero fíjate, José, que ahí hay una cosa interesante que quiero que las personas lo tengan en cuenta. Es que en el multinivel, lastimosamente, hay un sesgo por el tema de los guiones, de la secta, de todo lo que implica el multinivel, y no permiten que uno desarrolle la marca personal.
Y mira, y qué interesante, porque parte, yo tengo dos grupos de dos líderes de multinivel. Unos están en México y otros están aquí en Colombia, a las cuales yo, de forma pues privada, les doy asesoría a todos sus grupos de líderes. Son más o menos, entre los dos grupos, semanalmente estoy entre 300 y 400 personas siempre hablándoles de este tema. Y la pregunta es ¿cómo le estás hablando? Porque lo que tú dices, esos guiones, eso está mandado a recoger. O sea, tú tienes que entender que tienes una característica personal. Y eso que te hace único, porque todos somos diferentes, es lo que va a conectar con la gente. Ahora, ¿qué es lo que debes conectar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea que finalmente tú tienes con eso? No agarrar un guión de que todos, porque todos repiten lo mismo. Y eso pasa en todos lados. Por ejemplo, en el trading. Tú puedes tener una estrategia muy buena en el trading y puede que la enseñes, pero sí, pero yo tengo que tener mi propia energía y mi propia relación con el dinero para que eso me dé resultados. Si yo no sano eso, y la parte emocional, por muy estrategia que tú me des, eso no me va a funcionar a mí.
Y mira, José, que hay un tema súper teso, y es que ahorita con el tema del multinivel, el tema de los guiones es algo súper mandado a recoger, pero hay empresas que lo siguen implementando. Yo pongo el ejemplo, el caso, por ejemplo, de los bancos o de las entidades financieras. Usted llama a una entidad financiera y lo primero que le dicen es un guiones. Buenas noches, buenos días, señor José Antonio. Esta llamada está siendo grabada y monitoreada por seguridad y la dan. Vaya después, pida esa hijo de puta llamada, a ver si se la dan. No se la dan.
No.
Entonces es grabada y monitoreada, pero todo el mundo dice lo mismo. Entonces a mí cuando me contestan en un lugar y me dicen, esta llamada está siendo grabada y monitoreada, y me da como una bilis, como fue puta. Pero son puros guiones.
Sí, porque finalmente no está claro en ese punto. Ahora nosotros, o la mayoría de que estamos aquí, de que está desarrollando marca, puede ser marca personal o la marca de tu emprendimiento, de tu negocio, tienes que entender que tienes que desarrollar un lenguaje. Y eso solo lo vas a hacer cuando conoces a quién le hablas, sino cómo le hablas. Y segundo, cuando conectas con ella. ¿Y cómo conectas? Es precisamente lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo conectamos? A través de esa consistencia, de esa presencia digital, porque evidentemente el mundo hoy es digital, el marketing es digital, la gente está allí. Yo he cambiado un poco la forma de ya yo, o sea, no, yo no me refiero tanto a redes sociales desde el punto de vista de empresa. O sea, cuando estoy en mentalidad empresario, yo la llamo fuente de tráfico. Porque no son, o sea, yo no estoy haciendo social, yo estoy socializando directamente con mi contenido. Estoy es generando tráfico hacia un espacio mío, o sea, hacia mi cuenta, hacia mi página, hacia donde yo quiero que la gente se mueva.
Pero mira, por ejemplo, José, que aquí hay una pregunta que me hiciste con el tema de la conexión, que es súper importante, y es, Cuando yo empiezo en el tema de redes sociales, que a vos te tocaron los inicios míos, a vos te tocó cuando vendí el Twingo y nos fuimos para Monterrey a comprar
sí.
La cámara, el micrófono, eso fue un cuento.
Fue muy bacán, la primera cámara y después y llegamos y de una vez, ay, grabemos, probemos a ver.
Y a la semana pandemia.
Sí.
Y además sí, nos encerraron, eso fue muy charro. Pero digamos que desde un comienzo la intención mía estaba amarrada al propósito y era ayudarle a las personas.
Alejo, aquí me vea, muy cierto lo que dice Don José.
Ah, Don José.
Y sí. Eso que no me han visto las canas, vea. No, sí. Vea. Pero sí, esto sí, no sí. Es por la edad, créanme que no son los años.
Sí, sí, sí. Es que esta es nuestra Barbie Duque. Pero eso es como la versión de Duque, pero en redes sociales.
Que el Duquesne no.
Sí.
No, bueno, realmente pues hizo bien algo, pues nos ayudó.
Irse.
Sí, nos ayudó.
Bueno, entonces finalmente el tema es que cuando inicia todo este proceso de redes sociales, siempre estuvo muy amarrado y muy ahincado al propósito. Entonces yo, aquí viene una parte importante cuando vamos a trabajar el tema de las redes sociales, y es entender a quién le voy a hablar y sobre todo qué autoridad tengo yo hacia el público al que le voy a hablar. A mí todo el día, todos los días, y al equipo nos preguntan cuál de deudas, a todos. O sea, desde el equipo nosotros somos 11 personas y a todos les preguntan cosas que tienen que ver con deudas. Pero la razón de haber generado esa conexión con el tema financiero es que yo me sumergí en el infierno de las deudas, y cuando a mí una persona me habla de su situación financiera adversa, en la mayoría de las veces, yo logro empatizar con esa persona porque yo viví lo que esa persona vivió. Diferente a cuando una persona se aprende lo que dice el libro, va y echa el cuento en redes sociales, pero nunca vivió ese proceso. Entonces creo que ese ha sido como el principio de la conexión que la marca Alejo Ortiz ha tenido con su comunidad.
Claro, y eso te permite, y eso que tú estás diciendo es clave, escuchen esto, es muy clave para desarrollar, porque a veces preguntan, y a mí me preguntan mucho, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago yo para conectar? O sea, ¿cómo hago yo para conocer a mi cliente? Vean, fíjense que Alejo está diciendo algo muy interesante, está diciendo que de acuerdo a su situación, a lo que vivió, a ese infierno, y salir de allí, le dio la coherencia, la autoridad y la responsabilidad de comunicar un mensaje que es 100% real, ¿ok? Porque lo hizo, lo logró y dijo, bueno, yo lo logré de esta forma, voy a ahora mostrarlo y vamos a enseñar cómo es esto. Pero eso, entonces, eso es Alejo, pero vean cómo es de, cómo este método funciona. A ver, hablemos de Uber. ¿Cómo nació Uber? ¿Qué realmente, o sea, qué fue lo que motivó al dueño de Uber a hacer Uber? Un problema que tuvo en Londres con unos taxistas. Que no concedió algo, que no lo atendían, no le llegaban, no lo querían llevar para donde era. No sé, entonces él dijo, a ver, ¿qué hago aquí? Entonces resuelve su problema y al resolver su problema dice, hey, hay más personas que probablemente puedan estar pasando por lo mismo y que hoy y vea lo que pasa hoy con Uber. Lo mismo fue Netflix. Ah, fue a entregar una película, no la rebobiné, me multaron y tal. Y entonces dijo, ¿por qué esto así? Entonces yo quiero mi película y no tengo necesidad. Y, o sea, a partir de un problema que resuelves para ti, estás diciendo, o sea, estás pudiendo llegar y generar una oportunidad para impactar a los demás, porque hay un tema de propósito allí también. Entonces,
el man de Airbnb.
Los man, son dos. De Airbnb, exactamente. Fueron y no consiguieron y durmieron en
un colchón inflable. Por eso se llama Airbnb.
Por eso se llama Air, exactamente. Esa es la historia. Entonces mira que si tú analizas, si te pones en un texto y dices, bueno, ¿cómo hago yo para desarrollar mi mensaje? ¿Cómo hago yo para conocer a quién va mi producto o mi servicio? Entonces lo primero es párate en un espejo y date cuenta por qué lo estás haciendo. Número uno, la primera pregunta es, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué logro resolverme a mí para que esto sea así? ¿Por qué? Porque ahí nace la coherencia.
José, discúlpame, porque hay una cosa importante con lo que estás diciendo, te voy a interrumpir por eso.
Diga.
Lo voy a decir en mis términos y vos lo convertís a temas técnicos. O sea, vos lo convertís en lo que realmente es. Para mí, el éxito hoy en día de una marca personal bien manejada es la autenticidad.
100%.
No pones en inventar que esto, que mira al ojo izquierdo, que dilo de esta manera, que vístete así, que la luz. No, yo he hecho videos sin bañarme, con lagañas en el patio, tan y lo suelto, y ya genera una cadencia dentro del mensaje. Pero muchas veces la gente cree que para hacerlo lo tiene que hacer perfecto, y creo que es más importante hacerlo, o sea, es mejor hecho que perfecto.
Sí, y ahí tocaste un tema que sabes que a mí personalmente me afecta mucho y me ha tocado muy duro por mi mentalidad muy analítica, pues como ingeniero y todo este
Y
cuento,
por tu edad.
romper con eso, ¿verdad? Ha sido complejo, pero ha sido un trabajo importante y tiene que ver con eso precisamente, por ese tema de perfección. ¿Sabían que la perfección está en el mismo nivel de la procrastinación? Es decir, cuando tú quieres, es más, está catalogado como un autosaboteo. O sea, querer que sea perfecto es autosabotearte. Y eso lo estoy diciendo porque lo estoy aprendiendo para mí, para poderlo hacer. Entonces, Jairo dice, acción masiva imperfecta. Así es. Ese es el concepto. Acción, y eso lo hablamos nosotros hace 3 años, que yo se lo decía a Alejo, y él lo implementó, él lo puso, yo no tanto. ¿Ok? ¿Por qué? Por esa estructura. Ahora, lo que vos decís de la autenticidad, sí, por eso mi recomendación siempre les digo, no crean en recetas. Metodología, sí. Si la metodología es para conectar es que tienes que publicar, que tienes que estar en redes sociales, que tienes que generar contenido y salir, esa es la tarea. Ahora, ¿cómo? No importa. ¿Sí? Es fijarse cuando estén estudiando a otras personas que cómo lo hacen, es qué hace, no cómo. El qué. ¿Qué está haciendo? Está publicando todos los días. Está generando contenido. Está haciendo live cada 2, 3 días. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué hacer? Ahora, ¿cómo? No trates de hacerlo como lo hace él. No, hazlo como lo haces tú. Así como cada quien es auténtico y cada quien tiene su espacio. Y por ahí te vuelves precisamente, la autenticidad te hace único porque no hay dos como tú. No hay dos Alejo, afortunadamente. Ni hay dos José, ¿cierto? Entonces, es eso, o sea, de ahí nace el tema de la conexión. Tú te conectas porque vas, primero, por el lenguaje que desarrollaste, porque ya conociste
Que esa es
a
la
la
segunda
persona.
C.
La segunda C es conectar, exactamente.
Conectar.
Entonces, vamos a la tercera,
Listo.
que de aquí para abajo es donde viene lo bueno.
Pero hagamos un repaso para la gente que
¿Listo?
apenas se está conectando. La primer C es conocer. Yo necesito conocer quién es mi público, quién es mi nicho, quién es lo que vamos el avatar, a quién va a ir dirigido el mensaje. La segunda C es conectar. ¿Qué herramientas o qué voy a hacer para conectar con esa comunidad? Hasta ahí. Vamos bien, muchachos, ¿sí o no? Ahora vamos a ver. Darly me escribe aquí. Yo soy cantante, pero aparte de entretener, no logro saber qué problema estoy resolviendo a los demás. Darly, pero es que de pronto entretener, pues eso es. Hay gente que desde el entretenimiento factura mucho dinero, le va muy bien, cumple un propósito. O sea, verlo como algo más profesional. Habría que analizar, pues, como la estructura de tu empresa.
Te voy a dar una idea. Le voy a dar una idea. ¿Cómo se llama Darly?
Darly.
Derly. Derly, escucha lo siguiente. Listo, tú eres cantante, estás entreteniendo. Trata de ubicar un nicho. Es decir, es tan importante en el marketing el tema de nicharse. Busca un nicho. Porque sí, tú puedes ser cantante y todos podemos admirar a un cantante y podemos a una cantante y podemos disfrutar de eso. Pero revisa a ver de qué forma tú pudieras generar para un nicho específico lo que tú haces, el canto. ¿Cómo pudiera ayudar de alguna manera tu música, la música que haces, la música que creas, a un determinado nicho, a alguien? O sea, no sé, mira a ver, puede ser para temas motivacionales, para temas espirituales, para temas, o sea, busca nicharte con tu canto, con tu habilidad y seguramente vas a encontrar por allí el propósito de lo que quieres hacer. ¿Listo?
Así, vivo, Alejo, buenas noches, como siempre presente con sus live. Alejo, acuérdate por favor del favor que te pedí por el interno. Papi, va, yo entre los 13 años y los 23 años me fumé la marihuana que había en este país y en toda América Latina en la universidad. Las neuronas mías son como minions. O sea, volvéme a escribir o acordame de qué es la pregunta, parcero, porque el cerebro mío está refrito. Volveme a preguntar, porfa, parcerito, que la verdad soy súper olvidadizo. Se acabó.
Acabo. Bueno, entonces vean.
Y preguntan, Alejo, una pregunta. José Silva se pinta las uñas. ¿Se pinta las uñas? No.
Yo, no,
Entonces
no.
te brillan en el live.
Sí, es que no sé, me las limpio muy bien. Que si me. No, no, no. Lo
No.
más que he hecho es ponerme esta
Está
gorra
preguntando
rosada,
Cristian,
créeme.
contexto sobre el tema Barbie. ¿Qué fue lo que pasó? Contales que vos sí estás muy enterado.
El tema Barbie, vea. El tema Barbie es el siguiente. Y eso les va a ayudar a conectar a la C que estamos terminando de hablar, que es conexión. Es importantísimo entender las tendencias, poder montarse en las tendencias. Eso está muy bueno y eso genera mucho engagement. O sea, ¿por qué? Porque lo, o sea, ¿cómo funciona un algoritmo? Acuérdate que el algoritmo de las redes es todo lo que tú hagas que contribuya a que la gente se quede allí, va a permitir, va a ser visto bien, o sea, va a ser bien visto por el algoritmo. Entonces, cuando hay tendencias y tú te montas en ellas, él te va a favorecer, ¿ok? Lo que ocurrió hoy con Barbie es que hoy fue el estreno de Barbie, muchos de aquí probablemente hasta ya la hayan visto a esta hora, ¿ok? Que tuvieron la oportunidad porque se agotaron las entradas en todas partes. Entonces, el contexto es, si tenemos una tendencia que generó tanto marketing, porque es una de las películas, les contaba Alejo más temprano, es una de las películas a las cuales se le ha invertido más cantidad de dinero, no solo de dinero, sino en estrategias. Todo lo que pueden imaginar que se puede hacer para hacer marketing a un producto, en esta película lo hicieron.
Sobre todo, José, que hay una cosa importante con el tema de Barbie, y es que la Barbie fue una muñeca muy común y hubo pues todo un merchandising con el tema Barbie probablemente por unos 15 o 20 años. En la actualidad Barbie ya dejó de ser todavía.
Pero fíjate lo que... Analicemos las dos primeras C con el tema Barbie. Mira lo siguiente. Ellos conocen muy bien a quién le estaban vendiendo la película. ¿Quiénes son las principales personas? ¿Cuál es el género o la demografía de los que asistieron hoy a Barbie? O sea, es principalmente mujeres que estén en la edad, en una edad, y seguro van a salir, no, que mi hija fue, que mi hija tiene 13, que mi hija tiene 12. Sí, seguramente va influenciada por el marketing que hubo y porque salió por redes sociales y es donde están ellos. Pero realmente el movimiento fuerte, porque quien pagó la entrada, quien hizo todo para ir, es ese grueso de personas que son los quizás millennials, por decirlo un tema, que jugaron con Barbie.
Sí.
Entonces, cuando tú le hablas a una niña de, en este momento, quizás de 30 años para arriba, que jugó con Barbie, que creció jugando o la tuvo o la anheló, lo que haya sido, pero seguramente se vio influenciada de alguna manera.
¿Quiénes aquí marca? Jugaron con Barbie? A ver, levántenme la mano. ¿A quiénes que están conectados hoy a esta emisión les tocó jugar con Barbie? ¿Le pidieron al niño Dios una Barbie? Pues hombres, mujeres, no hay problema, chiques, o sea... Porque la Barbie es de la época de nosotros. Yo creo que mi hermana pedía Barbies, pero esa también. Muñeca no se volvió a ver. O sea, esa muñeca fue en esa época. Por ejemplo, Lina María, qué pena decirte, estás rayando los 40. Juanita Valentina, estás por los 40 también. Amiga Nati, todo el que levante la mano está rayando los 40 o ya pasó por ahí hace poquito. Astrid, te lo tengo que decir. Amiga Cindy.
¿Ves? Ah, bueno, mira cómo vamos validando el tema de la edad.
Jairo, Jairo jugó con Barbie. Jairo, amigo. Va para el sexto examen de próstata consecutivo. Muy bien. Juli Salazar.
¿Mensual? ¿Va mensual o qué?
Todos los meses.
Sí, sí. Ah, qué bien. Es que hay que estar seguro.
Mira, Jairito, para usted sabe que la re buena. Ah, Lina, es que 34. Oye, cómo se va a quitar años en el live. Lina, pao, amenazada por convivencia.
No importa, yo dije mayor de 30.
Sí, pero sí, fuimos esa época. Sí,
entonces, mira cómo ellos...
Yo creo que, por ejemplo... Las personas que tengan hoy entre 30 y 35 años fueron como la última generación de la Barbie.
Pero entonces,
porque de ahí para las que tengan 28, 29 años, ya no.
No, pero es que Barbie sigue saliendo.
O sea, Barbie no, todavía, sigue saliendo, pero claro, ya no,
pero
es...
No el boom. Entonces, Mattel conoce muy bien para quién fue esta película.
Ajá.
Y la temática de la película, no la he visto, he escuchado algunos comentarios ya a esta hora. La temática va muy, 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 o sea, no es como dijo, lo dijo Estefa hace rato que llegó a ver, le dijo, no es para niñas, fue la expresión que utilizó, no es para niñas, es decir, quiere decir que la película, y lo otro que quiero que entiendan es lo siguiente, este tipo de película es tan simple como la pauta publicitaria más grande, mayor tiempo que ustedes puedan ver. Los anuncios te dicen que duren 15 segundos, 30 segundos, un minuto, minuto y medio. ¿Qué hizo Mattel? Hizo su mejor anuncio en una película. Y ya acaban de anunciar, y ya está anunciada que ahora van a generar, así como hizo Avenger, como hizo el universo Marvel, ¿verdad? El UCI, sí. Así como hizo el universo Marvel, ahora, ¿verdad? El universo Marvel, ¿qué hizo? Sí. Lo mismo te va a hacer ahora Mattel, porque se dio cuenta que ahora darle vida a los juguetes en todo este tiempo va a ser un boom y la gente va a ir a ver las películas. ¿Okay? No sé cuál fue tu juguete preferido, pero que saquen la película de tu juguete preferido, de pronto, bacán. Y fíjate que no es live action.
Sí, ¿okay? Por aquí dice, por ejemplo, Samantha. A los 7 años, mi juguete preferido era la Barbie Tan. Hoy a mis 42, el Satisfyer. No sé qué es Satisfyer. Bueno, gracias, Samantha. Pero sí, sí, uno va cambiando de juguetes.
Sí, sí. Y seguramente Rosado también.
Ya, Rosado.
Bueno, pero entonces...
Qué pena. Hoy el live es para adultos.
Sí, es que es el tema de cruzarlo con este Ron.
Pero ese tema de Barbie y de la pauta de la publicidad es muy teso porque es revivir algo. Pero estos días pasó algo similar. Mira que, por ejemplo, Mario Bros, uh-huh, que salió la película también hace unos días, Mario Bros también fue de la época de nosotros.
Total.
Ya, volvamos a revelarle a este live gerontológico que tenemos aquí. ¿Quiénes jugaron Mario Bros en Nintendo? Vamos por partes, porque es probable que aquí haya gente que jugó Mario Bros, pero en Nintendo 64, no, en Nintendo.
O ahorita, o en NES, que en, se llama así, o sea, ¿quiénes jugaron en NES? Que es el Nintendo el principal.
No, pero el Nintendo que era gris, cuadrado, grande, que uno sacaba la película y la soplaba con la camiseta así, y le hacía uno así. ¿A quién le tocó soplar película de Nintendo con la camiseta? Ah, no, ya, esto aquí ya es... Donde vuelve y salga el COVID, se me acaban las redes sociales a mí. Me muere toda la comunidad. Y después del Nintendo apareció, entre el Nintendo y el Super Nintendo, apareció algo que ha sido súper espectacular, que fue el Game Boy.
Ah, sí.
¿Se acuerdan del Game Boy o no?
Es más, y está la película también.
¿Película de Game Boy?
La película, no, la película de cómo nace Tetris. Si ven la película de Tetris, en Tetris está hay una que fue determinante el nacimiento del Game Boy.
Sí, pero el Family Tetris. Pero el Family era para los que no les alcanzaba para el Nintendo. Qué pena ahí la claridad. Y después aparece el Super Nintendo.
Oiga, Román dice que en Play 1, no, eso ya es muy nuevo,
¿verdad? No, Play 1, papi, no. Apenas estabas en la primera comunión esta semana, ¿o qué? No, mi muñeco hermoso salió, y es más, ahora sí, pues le voy a revelar la edad. Vea la cara que va a poner José Silva con lo que voy a decir para que le calculen la edad. ¿Quién jugó con 2600? El famoso Atari. Ese hijo al que le tocó Atari, yo sí quiero, el que le haya tocado Atari ahora, en este live.
Ahora te tocó Atari.
A mí sí me tocó Atari. Sí, chiquitín. Fue el primero que me dieron, que era una palanquita y un botón rojo. Ah, bueno, entonces uno saltaba y tal.
Ese sí fue mi primer video.
Ese fue. Sí, claro. Sí, claro, pero eso ya sí son año luz.
Sí, claro.
Entonces aparece después el Super Nintendo, el Game Boy, después aparece el Nintendo 64 y ya aparece el PlayStation, la Xbox y lo que tenemos ahora. Pero en esa época, los que jugamos Mario Bros, nos tocó jugar Mario Bros en Nintendo, marica. O sea que estamos hablando de los años 80, 90.
90, por ahí.
A principios de los 90. Sí. Y ahorita sale la película Mario Bros hace 2-3 meses atrás y fue un éxito.
Claro, claro, porque es que obviamente tocas a la nostalgia, tocas a eso. Es decir, hay ciertos puntos emocionales que se tocan allí, pero lo más importante aquí que coincide con lo que estamos hablando hoy es que perfectamente conocen quién es su cliente.
A Marcela se enojó porque hablamos del Atari. Marcela, tranquilízate, cálmate, te vas a tomar el losartán y te me vas a acostar a dormir ya, por favor, que estas no son horas. Haber sábado felices y serenata.
Entonces, ellos conocen muy bien a quién van y conectan de una manera espectacular porque precisamente atacan este tema emocional de que, qué nostalgia, qué bacano, que era la muñeca con la que yo jugaba, que esto, que lo que sea, en fin. Mira, y aplique. Ahora, si eso lo hacen los grandes, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Lo que tenemos simplemente es que entender cómo funciona y cuál fue el método que usaron. Y nosotros lo podemos hacer a nuestro nivel, bajo nuestras, o sea, a nuestra, ¿cómo se dice? Con nuestras capacidades, con lo que tengamos. Porque es que no hace falta tampoco más allá. Recuérdense que hoy en día lo digital es un celular, tenemos cámara, tenemos celular, tenemos internet, chao. Préndalo y salga.
Así me decía, así, cuando yo era en la universidad era así, préndalo y salga. Yo me iba por Las Vegas. Oiga, no, quería decir una cosa, pero es que hoy en día sí, todas esas partes y tal, pero ¿cuáles eran los juegos de nosotros? Bobby, Stop, Escondidijo, Chucha Cogida, Chucha Americana. ¿Se le tocó eso? Allá no había eso, sí, claro.
Sí, solo que chucha en Venezuela significa otra cosa.
Ah, no, por aquí también algo parecido.
Chucha Cogida es, no sé si hay venezolanos aquí. A ver, si hay algún venezolano.
Venezolano que se identifique con chucha cogida.
¿Qué pasa si yo digo? ¿Qué quiere decir eso allá? Chucha cogida. Ay, María. Muy bueno. Ok. ¿Hay alguno?
Hay un man que ya lleva tres veces preguntando que hable de lo que pasó con Ganadería del Paraíso. Pero ¿por qué quieres que hable de eso si ese no esté live? No es para eso. Pues en el momento en que hagamos un live para eso, hablamos de eso. O haz un live tú y nos invitas hablando de eso. Pero hoy no creo que sea el día para hablar de eso, porque vamos a hablar de otra cosa, ¿listo? Para que no preguntes más. Todo de Family, Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, Play, Nintendo 64, Play 2, Play 3, Play 4. ¡Güey, pucha!
Ahora vamos con sigamos con la siguiente
C. La tercera.
Sí, la tercera C. Capturar. Y de aquí que yo te estaba diciendo, de aquí viene lo bueno, porque aquí es donde, créanme, que muy pocos lo hacemos. O lo hacen. Muy pocos. Todo el marketing está inundado, todas las redes están inundadas de hacerte te hacen publicidad de estos grandes y geniales gurús de enseñarte a hacer pauta. Venga, que tiene. Es que el tema es hacer publicidad.
Y ellos se hacen mucho dinero enseñándote a ti cómo hacer algo que muchas veces ellos no están haciendo para ellos mismos.
No, y evidentemente, cuando tú dices, sí, publicidad, entonces tú te... A ver, no solo que no lo... Puede que sí lo estén haciendo, pero Alejo, si a mí me vas a enseñar un curso para hacer publicidad, que supuestamente para que yo gane, y entonces vienen y te dicen, sí, pero para que la publicidad te funcione, vea, tenés que meterle de $1,500 a $2,500. ¿Ves? O sea...
Pero yo creo que nosotros como empresa, Alejo Ortiz como empresa, somos la evidencia que se puede facturar muy buenas cantidades de dinero sin necesidad inclusive de la pauta.
Y por eso, y de hecho es para mí es un caso de éxito de eso que acabas de decir.
Qué raro,
o sea, pero por qué, a ver, tiene que ver con lo siguiente, y también te lo he escuchado decir a ti, el tema de la inmediatez. O sea, el tema, ¿qué pasa? ¿Por qué todos nos desbordamos por el tema de la publicidad? ¿Y por qué todos queremos salir con pauta y todos queremos estar allí y pagar? ¿Por qué? Por la inmediatez. No hay otra razón. Es porque te dicen, no, es que con pauta, es que si haces SEO, que es lo que debemos empezar a hacer, o sea, es por donde debemos comenzar, así como debemos comenzar a hacer contenido orgánico en pauta, en las fuentes de tráfico, en redes sociales, tenemos que comenzar a hacer SEO, posicionamiento orgánico. ¿Y cómo se hace el posicionamiento orgánico? De una manera simple y rápida, o sea, rápida, entre lo que el SEO permite, es un blog. Comienza a hacer un blog, comienza a publicar tus artículos, ¿sí? Y ahí empezarás a eso. Entiende si Google te está indexando.
José, vení, hay una cosa importante ahí con ese tema del SEO y es esto. Lo voy a decir en mis palabras y ya vos lo pones bonito. Si una persona se va a atrever a comunicar su contenido, su idea, su forma de pensar, tiene que estar preparado en lo bonito que es recibir una comunidad que adopte el mensaje, pero también en los hate.
No, total.
Porque, por ejemplo, yo recibo mucho hate.
Total, sí. Pero ¿sabes qué? Pero resulta ser... Y aquí venimos, vamos a lo técnico. Tú voy a traducir lo que tú estás diciendo a la parte técnica. ¿Cómo funciona eso y por qué es tan bueno un hate? Vean, el algoritmo, que es un tema de es tecnología, es unos datos que son condiciones. Es decir, si se cumplen tales condiciones, entonces tengo tal respuesta. Eso es un algoritmo, ¿ok? Un proceso de datos, entra una información y sale otra de acuerdo a lo que esté, a las variables que se estén utilizando allí. Entonces, ¿qué mide un algoritmo y qué es lo que hace una red social? ¿Cuál es su resultado? Relevancia. Para que tú te puedas ser mostrado ante muchas personas, tienes que tener relevancia.
O estar muy bueno.
¿Ok? O sí. O tener una, pues, si son, pues, no sé, salir en tangas o qué sé yo, cualquier cosa de esas, bailando. Pero si no estás como para bailar, y ojo, no tengo nada en contra de eso, si te encanta y sales bailando, sal bailando. Por ahorita la que nos comentó que le encanta cantar, ¿por qué no te publícate cantando? ¿Ok? Y canta y sale, o sea, demuestra lo que tienes. Entonces... En este caso, lo que decía era, con los hate, sí tienes que estar preparado a eso. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que hay una cantidad de gente de oficio que le encanta pues, ir en... No está de acuerdo y está bien.
A mano de malparidos, desocupados, que se meten... Yo no entiendo por qué se meten a un post que no le llamó la atención a leer los comentarios para escribir.
Mi papá está viendo el live, por favor. Mi papá está viendo el live.
Ah, perdón.
Entonces, ¿a qué voy? Lo que voy con esto es... Vea. Si nosotros vamos a hacer eso y nos van a decir, Hey, pues bienvenido, porque le están dando relevancia, porque el algoritmo lo que detecta es un comentario. Él no sabe si es bueno o es malo, a menos que pues de pronto utilicen palabras y lo van a bloquear es a él. Entonces, bienvenido a eso. Tienes que estar preparado a eso. Pero lo que iba con capturar, y cuando hablé de SEO, porque aquí hay una pregunta que alguien está haciendo aquí que dice, excelente lo de blog, si nos explicas cómo trabajarlo. Muy bien.
Lina,
ok. Entonces, fíjate bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué les digo esto? Que aquí es donde viene la parte que más interés, y que quiero que le pongan mucha atención, porque no están capturando datos. O sea, vea, el dato es lo principal. Cuando tú quieres, si tú te quieres convertir, Alejo, que es el proceso en el que ya tú estás, o en el que estás ahí. Sí, y no tanto en ¿cómo es? En estas vainas raras que hay ahorita, no. Eso, sí. Eso va a ser, tú verás qué haces con eso.
Sí,
como... Pero me refiero, cuando tú quieres realmente pasar de emprendedor o emprendedora a empresario digital, tienes que entender que tienes que tener activos. Y tú que sabes de finanzas sabrás qué es eso. Si tú no construyes un activo digital, entonces, ¿qué negocio tienes? Y lo primero que tienes que tener en un negocio digital es base de datos. Entonces, si tú no estás capturando los datos de la gente que está conectada contigo, porque esto que estamos usando hoy, muy bien, estamos llegando a mucha gente a través de un Instagram, a través de un YouTube o lo que sea, o TikTok, como donde estén, pero eso no es nuestro, ¿ok? El dominio, ¿cómo se llama? Instagram.com.
Ah, bueno, ese tema, José.
YouTube.com.
Para lo que preguntó Lina ahorita, muchachos, mucha atención con este tema, que este tema le hemos hablado, José y yo, muchas veces, y me parece supremamente importante. Lo único, tomen nota, por favor, de eso que José va a decir. Yo lo digo y José lo explica. Y eso te lo aprendí a vos, y créeme que para mí eso ha sido categórico, huevón. Lo único, absolutamente lo único que es nuestro en términos de marca personal es nuestra página web. Es lo único. Un dominio, www.alejortiz.com, es lo único que es mío. El Instagram me lo pueden quitar, el TikTok me lo pueden quitar, el YouTube me lo pueden quitar, el correo me lo pueden hackear. Todo se puede ir a la mierda, pero lo único que va a ser mío siempre es mi página web. O sea, que tengo que tratar esa página como la verdadera empresa.
Y exactamente. Y lo más interesante es que cuesta $10 o $12 al año un dominio. Entonces nos vamos por el otro. Entonces no, cuando tú le preguntas a un emprendedor digital, ¿cuál es tu página? Y te dice, @, ya no es. No, ya no, ya estás mal. O sea, les voy a poner el siguiente ejemplo. Es como que ustedes se vayan para el centro de su ciudad, donde estamos en Medellín, en El Hueco. La diferencia es de la persona que tiende una sábana y pone eso en la calle, o al que tiene el local comercial, en donde tiene una vitrina, en donde pone la muestra, donde muestra su producto. Esa es la diferencia. ¿Ok? La calle es el Instagram. Mientras tú te quedas ahí, tú eres lo que se conoce como un vendedor ambulante. No es, no, y te vas a quedar como emprendedor o como emprendedora. Ahora, te quieres ir y subir de nivel y pasar a ser un empresario. Entonces, parte de poner ese sistema es que empieces a capturar a través de qué, de tu página web, de tu dominio, y el posicionamiento es a través de un blog. Entonces, sencillo, regístrate un dominio, pon un WordPress que es gratis también, o sea, un blog, hay plantillas totalmente libres, gratis, y simplemente eso, pon tu dominio y pon un blog. Y ahí pon tus artículos, empieza a comunicar, así como te comunicas de esta forma, y empieza a crear contenido aquí. Sencillo, no tienes que hacer muchas cosas. Lo que digas aquí, tienes que hacer un guión para decirlo, probablemente. Entonces, toma ese guión y ponlo como si fuera el blog, y eso es lo escrito. Y ya ahí empiezas a aparecer. Empiezas a decirle a Google, tengo una empresa y yo existo, y se llama así. Y es lo único que va a ser tuyo ahora. Y la otra parte es capturar, por eso hablaba de esta C, ¿cómo estás capturando tu data? Si estás haciendo publicidad y no estás capturando datos, estás botando el dinero, estás perdiendo plata. ¿Por qué? Porque no estás comunicándote, o sea, porque tú estás pagando por ese lead o por ese prospecto. Entonces, si tú estás pagando por él y lo estás dejando ir y no tienes eso, o sea, sencillamente llega y pones, no, sí, tengo en el que como dicen por ahí, en el WhatsApp, pero entonces mandas a todo el mundo WhatsApp y le pones interesado 1, interesado 2, interesado 3, o le pones una C, o le pones, no, o sea, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre, ya tienes su teléfono, dame tu correo,
dame tu PIN,
tres datos. Dame tu PIN.
¿A quién le tocó dame tu PIN? A ver, sigamos midiendo la edad de este live. Dame tu PIN. José, hay una cosa muy importante ahí con eso, y es que muchas veces las personas, a ver, querer crear esa imagen digital, esa presencia digital, no quiere decir que te tengas que volver en un experto en todo lo que tiene que ver con redes sociales. Digamos que José dice, sí, un dominio, una página, el WordPress, todo eso, y de pronto alguien al otro lado dirá, pues pucha, pero ¿y yo cuándo aprendo toda esa cantidad de cosas? Y ahí es donde aparecen personas como nosotros, que tenemos una agencia también con la colaboración de José, y le podemos ayudar a implementar todas esas herramientas. Yo creo que la herramienta más vieja que yo tengo es la página web.
Sí, es que fue una de las cosas que hicimos. Lo primero que tuvimos fue ese dominio.
Y el blog.
Y
ustedes, y los que me siguen en el blog, yo lo que hago en el blog es desahogarme. O sea, yo en el blog escribo cosas de lo que yo pienso, de mis reflexiones, de análisis míos personales. Entonces,
pero es que mira que pero seguramente aquí hay alumnos de la mentoría, y yo tuve la clase el 1 de julio y hablábamos, y yo les hablaba precisamente eso. ¿Cómo creas un contenido? ¿Cómo creas hasta 7 en 7 plataformas a partir de un mismo video? A partir de uno solo. Y si estás y el blog, que ese es otro algo muy interesante, que si lo estás usando de esa forma, es muy bueno, porque además ahí estás volviendo a lo que decía Alejo de la autenticidad. Entonces ya tú ahí te expresas, te comunicas de una manera, ahí la gente empieza a leerte. Y ojo, que un prospecto que te lee indudablemente tiene una calificación muchísimo más alta.
Pero mira, por ejemplo, lo que pregunta Lina
muchísimo
acá.
Más alta.
Bacano, Lina ha estado súper conectada. Vamos a responderle, dice, por eso que dices, saber hacer de todo, porque empezando no hay recurso para pedir ayuda ni asesoría. Yo te quiero decir una cosa, Lina, hoy yo tengo un equipo de 11 personas, pero cuando yo empecé, y a José le consta, a José le tocó ver los inicios, yo era Zoila, o sea, todero, me tocaba hacer absolutamente todo, me tocaba grabar los videos, editar los videos, por decir algo, que esas ediciones eran malísimas, me tocaba subir yo solo el video, o sea, al inicio te toca hacerlo solo, pero es muy valioso ese proceso en solitario al comienzo, porque te forma, te da carácter.
Claro, indudablemente, y o sea, además, y te enseña algo esencial de todo empresario, y es que cuando llegues al punto en que te toca delegar, en que te toca contratar, tú entiendes de lo que necesitas. Y la persona cuando te hable, sí, el experto es él, y probablemente sabrá mucho más que lo más seguro es que sea así, pero tú sabes de lo que te está hablando, comprendes lo que está haciendo, y sobre todo entiendes qué debes hacer, ¿ok? Y por qué necesitas a esa persona. Entonces, ese proceso que tú dices, Lina, de que tienes que pasarlo, tienes que hacerlo, ¿ok? Y sí, y ahora, yo estoy dando el paso también de hacerme más visible ahora, es por eso, porque no sé que abruma el tema, o sea, de que hay demasiada información, de que te dicen mil cosas, que haces mil cursos, y ahora está esa fulana, el tema de que del high ticket, ¿sí? Entonces, volvemos al tema de la inmediatez. Pero, es que José, te quieren vender algo. O sea,
si vos me preguntás a mí en este momento cuál es el éxito de la marca Alejo Ortiz, partiendo de éxito como simplemente una palabra para decir algo, son dos cosas que quiero que las tengan muy en cuenta, porfa, y los que estén muy interesados en este tema, tomen nota de lo que les voy a decir más. Escriban, porfa, en los chats de YouTube y de Instagram estas dos claves, José, me ayuda dándole forma a lo que voy a decir, estas dos claves. La primer clave es la paciencia. Es entender el proceso, es ir con calma, es entender que al principio no se va a ver el resultado, pero que hay que estar haciendo. Al principio es mucho hago y poco resultado, y no te puedes desanimar por eso. Yo al principio, y se lo voy a poner con un ejemplo, yo ahorita hablaba pues con los muchachos, yo estoy haciendo una casita en el campo.
Gracias por los muchachos.
Por los sardinos. Yo estoy haciendo una casita en el campo, y los que de pronto vieron las historias mías hoy, se dan cuenta, entonces hoy yo era feliz. Todavía no tengo nada, o sea, no tengo ni un ladrillo puesto en ese terreno, pero yo era feliz llevando unas matas y sembrando un mango y sembrando un eucalipto y unas veraneras, y entonces dibujaba y me acosté un rato a trabajar en la manga con los perros, y o sea, yo estoy disfrutándome el proceso sin tener ni mierda, o sea, no tengo nada, no tengo un ladrillo puesto allá, pero yo ya voy a ese lugar y me siento exitoso con lo que tengo, o sea, me da alegría, yo siento felicidad porque no tengo, o sea, vuelvo y le repito, no hay nada allá. Pero ir allá y vivir el proceso de llevar un árbol, sembrar un árbol, poner una chambrana, poner una lamparita, ese proceso paso a paso es demasiado valioso. Muchas veces las personas cuando empiezan a crear contenido no disfrutan ese proceso porque están esperando poner un video y que ya tenga 300 comentarios, 4000 likes y que te llamen de Sura para que pautes con ellos. Entonces, lo primero es la paciencia. Muchachos, y ojo con esto segundo que les voy a decir, que yo sé que va a sonar asquerosamente horrible, pero si me lo entienden, van a lograr algo muy, muy grande. Toda aquella persona que desee ser grande en algo en su vida, tiene que empezar por un principio trascendental. Y es que lo primero que tiene que aprender es a untarse la vaselina solo. ¿Qué quiero decir con eso? Para que me lo entiendan en buen castellano. Uno al principio se tiene que regalar. Usted al principio tiene que regalar su trabajo. Usted al principio se tiene que mostrar. Usted al principio tiene que demostrar qué tan bueno es. Usted no puede ir a exigirle al mercado desde cero a que le dé muchas cosas cuando usted todavía no se ha testeado, no se ha probado, no se ha tallado. Y por ejemplo, mi proceso personal es ese. Yo inicialmente fui... Yo fui el de los cables y el aguatero de Iván Mazo, de Hyber en su época, y yo era detrás de ellos sin ganarme un centavo, chupando rueda y aprendiendo, hasta que en un momento, después de yo haber aprendido lo suficiente, me tocó el turno y hoy pues tengo una muy buena comunidad. Entonces esos dos principios para mí son muy importantes.
Son determinantes lo que acabas de decir y que tiene que ver con eso, porque te tienes que... A ver, ¿qué...? Hay una definición de éxito que es muy bonita, aunque éxito siempre, yo también soy de los que piensa que el éxito es de lo que tú, para lo que para ti te haga sentir bien. O sea, para unos de pronto el dinero, para otros la otra cosa, lo que hemos hablado del concepto de riqueza, en fin. Pero el éxito es eso. Pero también el éxito es el camino. No es un lugar, sino es el camino. Entonces, cuando tú entiendes eso y te disfrutas este proceso en el que está o en el que cada uno está, va muy bien. Y hoy en día está muy de moda la palabra, ¿no? Es que estoy en el proceso. Es que me estoy viviendo el proceso. Y el proceso aquí, el proceso allá, en fin. Pero es eso. Ahora, tú te lo disfrutas, que decías el del terreno. Sí, ¿y por qué te lo estás disfrutando? Porque puede que en este momento, si voy yo, no lo veo. Pero tú sí lo ves. Es tu visión. Y la capacidad que tú tengas de venderme a mí, por decir un término de venta. Pero esa capacidad que tiene de hacerme ver a mí lo que para ti ya es, eso conquista, y es la cuarta C, conquistar, ¿ok?
La tercera era
capturar.
Capturar.
Vamos a recapitular. La primera, conocer. Tienes que conocer a quién.
Ayúdenme escribiéndolas porfa en el chat para la gente que apenas se está conectando. Entonces, la primera C,
conocer.
Conocer.
La segunda es conectar.
Conectar.
Listo. La tercera es capturar.
La tercera es capturar.
Entonces. Y la cuarta, que es la que estamos hablando en este mundo y con esa introducción que le dio Alejo, es conquistar.
Conquistar.
Porque, ¿y qué significa eso? Y yo le tengo algo que conquistar para mí, ¿qué es? No solo es dar, es entregarte. Son dos cosas distintas. Porque uno da cualquier cosa, pero cuando se trata de entregar, es muy diferente. Es muy distinto. Entregar quiere decir eso. Entregar es, yo estoy dispuesto a hacer un en vivo todos los días sin que me vea nadie, no importa. ¿Ok? La flauta suena así hay una sola persona, no importa. ¿Ok? Entonces, ahí está Jairo ayudándonos. Listo. Conocer, capturar, conectar, capturar, y ahora vamos por la cuarta, recuerda que son cinco, y es conquistar. Y yo primero tengo que conquistar a Leo. Y es eso, si tú me logras a mí conectar con tu visión, entonces yo, en ese punto, has conquistado mi atención, mi cariño, quizás estoy aquí. Por eso tienes una comunidad. Los que son más fieles están porque son conquistados, pero por la entrega. Por la entrega, no por los cursos, porque Alejo vende cursos. Y seguramente aquí tienes alunos y que te han comprado y todo eso. Pero no a través... Te han dicho seguramente.
Sí, vendo humo.
Sí, y muy caro el humo, pero no importa. Entonces, el tema es que te conquista es en la entrega. No por lo que te vende, sino por lo que te entrega, que es distinto, son cosas diferentes. Y tenemos que empezar nosotros a entender eso. ¿Cómo estamos conquistando a nuestra gente? ¿Y por qué? Conquistar significa, y aquí voy con, no me quiero adelantar a la última C, ¿ok? Pero es eso, o sea, cuando yo estoy entregando no solo contenido, sino que entrego, porque hay una diferencia entre contenido de valor y algo como a mí me gusta llamarlo contenido útil. sea, cuando tú te vuelves útil para otros, allí ya conquistaste. Tienes que volverte útil para las personas. O sea, quien se mete en este mundo es para servir. Entonces, si tú no sirves para otros, realmente este no es tu negocio. Ahora, si tú decides emprender con propósito, es porque vas a servir. Entonces, ¿cuánto no nos sirve a todos que alguien nos ayude a salir de una deuda? Del infierno de las deudas. Eso es sumamente útil, ¿o no? ¿Qué tanto nos puede ayudar alguien que nos enseñe una metodología real y segura para crear un sistema que te permita vender o sencillamente entender finalmente cómo debe salir al mercado digital? ¿Ok? Entenderlo. Entonces, significa eso, ¿cómo te entregas? O sea, ¿qué tan dispuesto estás para entregarte a tu persona, a las personas, para que con tu información y lo que tú entregas sea útil? Porque no se trata simplemente de valor, porque a veces uno dice contenido de valor y eso de pronto puede ser como muy
relativo,
muy relativo, muy efímero, porque el valor es, pero útil, sí. Entonces, pongámonos en esa tarea, y es la cuarta C, ¿ok?
Súper.
Listo.
Y que sobre todo ese tema de conquistar, José, es... pienso que no debe ser calculado, no debe ser estratégico. Es decir, yo, por ejemplo, cada 8 días los domingos hago un live para mi comunidad ya hace 2 años, pero ese live corresponde a una intención mía por transmitir un mensaje y por dañar cabezas, porque la gente aprende a ver el mundo desde otra óptica, desde otro ángulo, pero no es una estrategia para vender. Sin embargo, vendo mucho.
Claro, pero
entonces la conquista es una consecuencia.
Es una consecuencia. O sea, es que finalmente, no, la consecuencia es vender, no la conquista. Tú estás conquistando por tu propósito, por tu visión, porque lo que estás diciendo, o sea, tú no haces el live probablemente con el objetivo de vender algo, sino de conquistar a las personas, que después le vende, sí, porque es una consecuencia, porque finalmente en este mundo necesitamos el dinero. ¿Ok? El dinero es un medio y lo vamos a necesitar siempre. Entonces, se trata de eso. Pero hay una frase en un libro de Kiyosaki que no voy a hablar, no es Padre Rico, Padre Pobre, aunque él lo ha hecho de mil maneras, que se llama La Ventaja del Ganador. No sé si lo has visto. En donde él hace, hay una parte que él menciona, en donde dice, bueno, ¿por qué creen que Facebook tiene tanto dinero? ¿O por qué Google tiene tanto dinero? ¿O por qué tales Amazon tiene tanto? Si nos ponemos a ver, y por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de Google, es cuántas personas en el mundo ganan dinero a través de herramientas que hace Google que son gratis. Por ejemplo, ¿cuántas personas? O sea, tú abres una cuenta de Gmail y tú tienes toda una suite completa. O sea, tienes el Word, tienes el Excel, tienes para guardar el archivo, tienes para hacer reuniones. O sea, una cantidad de herramientas digitales que necesitas, toda empresa las necesita gratis, simplemente con un correo. ¿Ah, que después te están vendiendo cosas? Pues sí, claro, pero mira, después que llegas, es que ya guardaste tantos gigas, ahora para que aumente la tal, tienes que pagar y pagas poco. Entonces,
nosotros tenemos inclusive la membresía de Google, ¿sí o no, Juli? Se llama Google One. ¿Y cuánto pagamos mensual?
Sí. Creo que está en $6, pero yo también la tengo.
$6.
Sí.
Y marica, tenemos 200 teras o gigas. Dos teras. Tenemos 2 teras de almacenamiento, Google Meet Free, todo, una putería, por $6.
Entonces, claro, entonces cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿de qué forma están impactando? O sea, entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia? Si estás impactando a millones, pues obviamente tienes que tener el universo te dice, venga, usted, le voy a dar más para que pueda impactar más. Uh-huh. ¿Que puede haber toda una estrategia para eso? Probablemente sí, sí la hay, que es la que viene, ¿ok? La que viene, ¿cuál es? La última C, la número 5, convertir, es decir, convertir tus prospectos, tu fan, la gente que te sigue, la base de datos que tienes a clientes.
Mira qué buena pregunta, okay. La de Juanda. Juanda, estamos pendientes de lo que me dijiste, porque nos pillemos. Primera, qué chimba pregunta. ¿Qué criterios usas para determinar si tu página web está trayendo nuevos usuarios? Yo tengo un tráfico de público presencial sin publicidad, pero me gustaría saber si es fácil medir las cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un tag manager. O sea, ¿de qué manera puedo medir la eficiencia de mi página web en la prospección?
En la prospección, si tienes captura. Si estás capturando datos. Es decir, si tú tienes un formulario.
¿Y con el Tag Manager entonces, qué puedo hacer?
No, con Tag Manager sí puedes ver. Fíjate, por ejemplo, con Tag Manager lo que mides, pues, conectas el Analytics. Sí. Entonces, el Google Analytics, ¿qué te dice? El Google Analytics te da dos métricas. Te dice cuántos son nuevos usuarios y cuántos son recurrentes. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tienes un número. Dice, bueno, ¿cuántas personas me están viendo por primera vez y cuánto están regresando a verme? ¿Listo? ¿Cuántas sesiones nuevas hay o cuántas sesiones recurrentes hay? El Google Analytics te da esa data.
Inclusive, ¿cuántos de los botones que tengo en el sitio web son útiles y cuántos no? Sí. Por ejemplo, yo puedo tener un botón en mi sitio web que yo piense que es una chimba de botón, pues, y que todo el mundo va a ir a verlo, pero a lo mejor esa analítica me dice, parce, allá no entra nadie.
De hecho, en este momento es sumamente, o sea, ahora es mucho más sencillo, porque antes tenía así el Tag Manager, había que configurar el botón y todo. En este momento, el nuevo Analytics, que de hecho está por dejar de funcionar el anterior, importante para los que tienen página y tienen Analytics, ahora se llama el G4, sí, la nueva, ya te mide eso por sí solo. O sea, él ya identifica cuáles son los botones y ya te da esa métrica. Entonces no necesitas tanto configurar el Tag Manager, sino que con el Analytics ya lo tiene en Google Analytics, ¿ok? Pero lo otro es, que yo te diría, es ten una estrategia de captura de datos y ese dato, en la medida que tu base de datos va subiendo, esa es la mejor métrica que puedes tener. Les digo algo y seguramente es alguien de los que está aquí pudiera saberlo. Las startups o estas empresas nuevas que están básicamente en temas de tecnología, los angel investors, una de las primeras métricas que miden es el crecimiento de la base de datos. Es decir, cuántos leads tienes y el costo por lead. Es decir, cuánto te está costando capturar personas en tu base de datos. Entonces, eso es súper importante que lo tengas allí y que lo vayas teniendo y que lo vayas midiendo. Muy bien.
Dice aquí, soy exitosa uno. ¿Cómo puedo hacer para que sepan que yo existo cuando saco un producto o servicio al mercado? O sea, de pronto, ¿a qué te refieres? ¿Cómo a qué? ¿Más exposición?
Lo primero es,
me parece que hay una cosa muy importante que, vuelvo y le repito, esto es de paciencia, esto es de calma, esto es de amor al arte. Primero tienen que quemar el tema orgánico, el tema de sacar contenido, darse a conocer. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos videos de 4 o 5 millones de reproducciones sin pagar un gramo de pauta. Eso es muy difícil de lograr, pero es que invertimos demasiado en esa presencia digital. Entonces,
no pero podemos... mira que más que decir que es difícil, yo pensaría que es más de disciplina que de dificultad, ¿ok? Es más de la disciplina y de la persistencia y de la constancia de estar publicando que de la dificultad como tal, ¿ok? Porque grabar un video puede que para unos represente una dificultad y otros, dependiendo si le tienes miedo a la cámara, si tienes pues un poco de miedo escénico, lo que sea, que todo eso se trabaja y todo eso lo puedes lograr. Pero más que difícil, Alejo, es la consistencia, que sí es la parte complicada. Esa sí es la parte complicada. ¿Cómo tengo yo la disciplina de grabar? Es lo que digo, en todo este, yo he estado presente en todo este recorrido con Alejo. Y yo recuerdo cuando, no sé si te acuerdas, que ya empezaste a grabar, empezó a grabar de a 8 videos por día. Por día. ¿Ok? Y entonces era prende la cámara y salía de una forma y decía otra y termina y vuelve otra vez. Yo estuve presente en varias de esas sesiones. Entonces, esa es la disciplina. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el cómo lo pones tú. ¿Cómo lo quieres hacer? Bueno, si lo quieres hacer en tu casa, si lo quieres hacer relajado, si lo quieres hacer acostado, si lo quieres hacer en chanclas, si te quieres vestir elegante, el cómo lo pones tú, porque es tu marca y es tu producto, ¿ok? Y si son productos físicos, atención con esto, porque a veces hablamos mucho de marca personal, pero cuando hablamos de una marca que es un producto físico, aplica igual. ¿Qué tanto estás publicando sobre el producto? Y no sobre los beneficios, sino sobre la experiencia que tiene ese producto. La que vives con el producto. No tanto el producto, porque productos hay muchos, es la experiencia que tiene. Y además, el nicho. Ayer le hacía un ejercicio en una clase que estaba, en una masterclass que doy todos los miércoles, y están invitados, por cierto, a esa masterclass todos los miércoles a las 7 de la noche. Estoy dando una masterclass sobre cómo aplicar estas metodologías. Y a la noche había una persona de México que me decía que está en el mundo inmobiliario, que cómo lo hacía. Y yo le decía, ¿sabes? Lo que pasa es que si siempre salimos a... No, es que agarre y pon un video espectacular del apartamento, de todo, del que tiene tantas habitaciones, que tiene estas características. Eso lo hacen todos. Ahora, la pregunta es, ¿tú realmente has conocido a quién le quieres vender esto? Entonces le ponía el ejemplo. Hoy en día las parejas jóvenes no tienen hijos, o hay unas que no quieren tener, otras aún no tienen, pero tienen mascotas. Entonces, si tú te centras en el gusto y en el beneficio de la experiencia que va a vivir la mascota, ni siquiera las personas, sino, vea, es que esta unidad tiene una parte especial para mascota, y lo primero que haces es que capturas a través de un link magnet para el cuidado de la mascota, para todo eso. O sea, cuando tú te metes por ese lado, te creas un nicho y tú vas y dices, bueno, estas son las principales propiedades que tengo para personas con mascota, ya estás, te estás separando del resto. Estoy leyendo un libro de Séneca, por cierto, que se habla sobre la felicidad y habla de, dice que la gente que no es feliz es aquella que está donde está todo el mundo. Una frase que me pareció súper bien, porque, y es verdad, o sea, dice, cuando tú tratas de siempre querer estar donde está todo el mundo o de hacer lo que todo el mundo hace, tú no eres feliz. ¿Por qué? Porque nunca lo vas a poder hacer igual. Entonces me pareció una frase interesante de ese libro, y es eso, o sea, y quiero por el tiempo, el tema de convertir, porque es la venta finalmente.
Que es la quinta C. Pero mira esta pregunta que hace Carlos Gómez, que va para que la respondamos desde ahí. Y si yo tengo un negocio físico y necesito tener una tienda en línea donde hagan compra y venta de varios productos y no una página web para crear blog. Entonces ahí, ya para llegar al tema de la conversión, estás omitiendo un detalle, y es que la gente quiere ver contenido, no productos que les vendan. O sea, si vos lo único que vas a hacer es poner una tienda en línea, pues para nadie va a ser atractivo. O sea, nadie va a encontrar una razón de peso para decir...
No, y ojo, y es que aquí, ojo, es que aquí estamos hablando de crear una empresa digital. Y no necesariamente estamos hablando de, pues, de si quiere, pues si queremos vender, pues vaya y venga. Por ejemplo, tú puedes, lo que yo digo, le digo que no las recomiendo, pero bueno, si tú tienes, por ejemplo, sobre todo para servicio, no recomiendo campañas de servicio, ¿verdad? Que vas a vender un servicio y pones un anuncio y todo el mundo para WhatsApp. Porque el servicio genera mucha pregunta, muchas cosas. Entonces yo no recomiendo tanto eso. Ahora, si tú tienes algo más tangible como un producto, bien, hazlo. Y lo que te vas a, lo que no vas a invertir en tener tu estructura, la vas a tener que invertir en vendedores, en gente que atienda, porque vas a tener un chorro de gente preguntando todo el tiempo lo mismo. Y bueno, o un robot, y dices, ah, pues que a mí no me gusta el robot, que tiene que ser personal. Entonces, unas por otras, ¿ok? Si tienes una tienda en línea y no tienes un blog, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un blog? O sea, porque es que una cosa, o sea, si es... es que la gente quiere ese contenido. ¿Por qué no le estás hablando eso? Si tienes una tienda en línea, probablemente tiene un contexto, ¿sí? Por ejemplo, tengo una línea, una tienda, voy a poner cualquier ejemplo, no sé, o si alguien tiene, o él mismo que nos dé el ejemplo de qué tiene. Si tú tienes una tienda de cosméticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablar sobre eso? Miren, yo recuerdo una experiencia cuando empezó la pandemia, tuve un cliente, habían inaugurado su carnicería aquí en Placita de Flores. La acababan de inaugurar en diciembre del 2019 y en marzo vino la pandemia. Y justo me acaban de contratar para crear, pues, en este momento era la tienda en línea, o sea, es decir, la venta, perdón, la página web, no sé qué, y todo el tema digital, empezaban a hacer eso. Y llega la pandemia y uno pudiera, y ahí el tema era, bueno, comprar carne en línea.
Muy loco.
O sea, comprar carne en línea, ¿cómo hacer? Y los únicos e-commerce que habían en ese momento estaban diseñados para vender zapatos, o para vender ropa, o para vender productos. Entonces, ¿cómo vendemos carne? Bueno, hubo que desarrollar hubo un desarrollo propio para eso, pero antes teníamos la página y teníamos una venta, ¿verdad? Teníamos un blog que hablaba de recetas, de asado, de esto, de no sé qué. Vea, así le hagamos propaganda. Que me encanta su contenido. Los ahumadores del Chaquiro.
Chaquiro.
¿Qué? Chaquiro, es que es por aquí cerca.
Chaquiro.
Chaquiro. ¿Qué cantidad de contenido? Recetas, soluciones, cómo haces esto, cómo cocinas esto, cómo... Obviamente, ¿todo lo hacen dónde? En el asador. Y eso es lo que... En el barril.
Pero no aplicaría un video que diga, hola, mira, vendo este ahumador, Chaquiro, pesa tanto, es de color plateado, tiene destapador y vale tanto. Marica, se lo juro que no vende ni uno.
No vende.
Entonces no podemos pensar que es que el contenido y un blog y herramientas es no tiene nada que ver con la venta, tiene todo que ver con la venta.
Porque fíjense que es la última C. Ahora, aquí quiero decir algo, que es una frase que tengo para esto, para este punto, es crea momentos de compra, no de venta. Porque todos tenemos un momento para comprar. Seguramente han escuchado muchísimo que dicen, no, es que todos queremos comprar, pero nadie quiere que nos venda. Eso lo hemos escuchado. Pero en el tema de marketing es cómo yo creo momentos de compra. Momentos de compra, que el momento de compra lo tiene cada uno de nosotros en su, a su ritmo, en su momento. O sea, cuando tú dices que llenas un curso, porque se te meten 10 personas, 15, 20, dependiendo del aforo que le quieras tener, 100, 1000 personas, fue porque esas personas le estaban en su momento de compra. No fue que tú vendiste, es que les pusiste, estaba en el momento que ellos lo necesitaban. Ahora, cuando esa persona tiene esa necesidad, porque soy también totalmente negado a ese tema de que crea necesidad, eso me parece fatal o terrible, porque no necesitamos que nos creen necesidades, las necesidades ya las tenemos. Cada uno de nosotros necesita algo. Y cuando yo creo el momento de compra y respeto eso, la persona te va a comprar, porque es su momento, ¿ya? No eres tú que le estás vendiendo, es que es el momento en que ella quiere comprar, esta persona, ¿ok? Entonces, convertirse trata de eso. Entonces, si tú traes todo este proceso y creas todo este sistema que se traduce en un embudo y que tecnológicamente es cada una de estas partes obedece una herramienta que podemos utilizar, ¿ok? Es como, entonces, es respetar eso, ese momento, cada quien te va a comprar. Si en este momento alguno de ustedes quisiera comprar algo de lo que ofrece Alejo o lo que les pudiera decir yo, es porque era el momento de ustedes, no el mío. Es el momento en que ustedes quieren comprar. ¿Listo?
José,
eso es convertir.
Paula pregunta, ¿qué cursos, qué material tenés en este momento donde puedas ayudar a la gente a implementar esto? ¿Qué tenés en este momento?
Mira, en este momento, bueno, mi red social, que la pueden seguir porque ahí estoy, @jsilva, soy jsilva guión bajo, y precisamente en este momento tengo un curso presencial aquí en Medellín y virtual, va a salir por las dos modalidades, ¿ok? Ese curso va a ser el 29 de julio aquí en Medellín, es presencial, tiene un costo súper accesible, muy económico, el enlace, no sé, Juli, si vos lo podés poner por allí. Aquí en Instagram, no sé cómo
¿es se presencial puede aquí en Medellín?
En Medellín es presencial, sí. En Medellín es presencial y es un taller. Es un taller 100% práctico en donde vamos a tomar tu idea, tu negocio, tu emprendimiento y vamos a pasar por las 5 o 6 y vamos a implementar cada una de ellas con cada herramienta que hay. Porque para cada una de estas hay una herramienta, ¿ok? O sea, no es que te voy a hacer un experto en tráfico, no te quiero hacer un experto en email marketing, no te voy a hacer un experto en redes sociales, no. Simplemente te voy a enseñar a usar cuál herramienta es para que tú ahí te desarrolles y lo puedas hacer. Porque yo siempre, o sea, es lo que te digo, o sea, siento que la oferta que hay es que te quieren hacer experto, y si tu negocio no es ese, mi negocio no es ponerme a vender publicidad en internet, ese no es mi negocio, pero tengo que entenderlo por lo que dijo una de ustedes al principio, pero al principio toca saber hacerlo, entonces se trata es de eso, no de salir a volverte un experto, porque yo no quiero que seas un experto en esto, o sea, no es mi intención. Mi intención es enseñarte un método simple, sencillo y que lo puedas aplicar, y lo vamos a hacer en 6 horas. En 6 horas, de 9 a 3 de la tarde, va a ser aquí en un coworking que tiene una sala grande, porque solamente son más, el aforo máximo va a ser 30, porque como es tan práctico, entonces necesito estar prácticamente ahí al lado. Bueno,
colocate el enlace en Instagram también para las personas que están preguntando virtual. No, yo también voy a estar. Yo voy a estar en curso de trading toda la semana, pero el sábado ya termino, entonces yo voy a estar ahí. A mí me interesa mucho. Yo tengo todo un equipo pues, que maneja mucho, pero igual me gusta conocer porque de todas maneras. Esto es un tema que
está allí y en mis redes sociales estoy en una evangelización sobre esto, porque si es lo que yo le decía mucho a Alejo, le digo, siento que hay demasiada oferta y todo es crea publicidad, ponte en esto, manda a la gente por un WhatsApp y lo que viene después, no estás construyendo empresa. Entonces, ojo, esto es para gente que quiera construir una empresa, porque sí quiero ser muy claro en eso, Alejo, no, esto no es para el que quiera, no, es que yo voy a salir de ahí y mañana me voy a ser millonario, porque esto no es una fórmula mágica, esto requiere de que tengas tiempo, de que lo hagas. Obviamente quienes estén van a estar en una comunidad, que yo estoy todas las semanas en esa comunidad dándole información, mentoría de cómo vas, cómo todo el seguimiento va a estar allí. Pero es importante que entendamos eso, o sea, que no se trata de que, o sea, que vaya a llegar alguien y diga, no, es que con esto me voy a hacer, ya con esto la hice, con esto ya voy
pero,
a hacer.
Pero José, no, yo pienso quiero, para cerrar el live, yo les quiero decir algo, y es que, créanme algo, o sea, Alejo Ortiz como marca, y ahorita la empresa inmobiliaria, están generando muy buena rentabilidad, pero no siempre fue así, o sea, este es el fruto de más o menos vamos a cumplir ya 2 años y medio de trabajo, entonces los resultados sí llegan, pero primero tenés que meterle la leña a la chimenea para que ella te dé calor. Entonces, básense en eso. Hay gente que realmente no piensa y cree que es que esto es magia, entonces que va a ir a un curso en 6 horas y que va a salir ya listo para hacerse millonario en tráfico digital y entendiendo toda la estrategia, y no funciona así. Entonces, esto es un primer paso, es un camino, tómenlo de la mano de José. José ha sido una estratega que ha estado con nosotros desde hace ya mucho tiempo, creo que ha sido el primero, y todavía trabajamos juntos, y todo el tiempo estamos innovando, mirando herramientas, tomando ejemplo, analíticas, y la idea es poderle servir a ustedes en el proceso en que necesitan.
Sí, por ejemplo, en hoy en día el tema de inteligencia artificial, y para los que estén en el taller, vamos a ver cómo podemos crear toda la cantidad de contenido que se necesita, basado en inteligencia artificial, pero entendiendo la inteligencia artificial como lo que es, como no es, hágalo el robot, que lo haga la inteligencia y chao. No, eso, la inteligencia artificial no es eso. La inteligencia artificial lo que viene es ayudarnos a recortarnos el proceso, o sea, el tiempo, perdón, el proceso no, el tiempo. Es como yo puedo hacer en menor tiempo una tarea que antes llevaba, te podía tomar de pronto un mes o 15 días, ¿cómo lo puedo hacer ahora en este momento en horas? Pero entender cómo, entender qué le tengo que pedir, cómo le tengo que preguntar, cuáles son esos prompts para que realmente me dé la información. Entonces, eso es lo que vamos a ver allí, porque todo esto detrás lo que tiene es una estructura de contenido para que cada una de la sede, de esta metodología funcione. Entonces, es eso, Alejo, esa es la idea, y ojalá podamos, pues se conecten igual hasta allí, como les dije, yo estoy siendo en vivos también regularmente, estoy dando una clase todos los miércoles, este miércoles tengo una clase para todos los que me sigan, me mandan un mensaje, la clase es gratis, pero para yo darles el enlace para que se conecten, o bueno, o te escriben, Alejo, no sé si tienes un canal
para ti. Ay, que sigan a José. Hágale que yo voy a colocar toda la red de José en mis historias de Instagram, y parce, no, muchas gracias, José, por agregarle valor a esta comunidad, parcero.
Bueno, listo, que estén muy bien.
Nos vemos, chao, un abrazo, cuídense mucho.